La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información.
El cielo está nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Humedad 49%. Temperatura 12 grados 7 décimas. El test de coronavirus al ministro Daniel Arroyo dio negativo. El ministro de Desarrollo Social relata cómo se activó el protocolo tras enterarse.
Se armó un protocolo, yo me separé de la comitiva, se me hizo el hisopado, ahí en la propia provincia de La Rioja y me volví en un avión sanitario separado del presidente, no volví con la comitiva del presidente, sino separado del presidente, y el presidente y el resto de los ministros volvió en el avión presidencial. Habíamos tenido un contacto muy escaso porque en todo el tiempo estuvimos con el barbijo puesto, realmente fue una firma de convenio y una recorrida muy muy cortita el miércoles a la mañana, pero bueno, obviamente me preocupé por todo lo que implica la cercanía con el presidente de la nación.
Se registraron 1.391 nuevos contagios y 20 muertos en las últimas 24 horas. La provincia sumó 744 positivos y la ciudad 565. El parte del Ministerio de Salud también confirmó que los fallecidos ya suman 785 y el total de infectados es de 28.700. Esta tarde un grupo de médicos realizó una caravana de protesta en Congreso para reclamar mejores condiciones de trabajo en el marco de la pandemia. Mayra Mendoza aseguró que aún falta lo peor de la pandemia. La intendenta de Quilmes pidió responsabilidad y seguir respetando el aislamiento.
Aún falta lo peor de la pandemia y estamos haciendo un esfuerzo enorme por parte del Estado para cuidar la vida de todos y en particular de nuestros adultos mayores. Pero con el Estado no alcanza. Si no existe el compromiso ciudadano, esto va a ser aún más difícil.
Gisela Marciota presentó un proyecto para reducir en un 50% las cuotas de las prepagas. La iniciativa de la diputada nacional del Frente de Todos plantea que el descuento sea de carácter retroactivo al 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. El oficialismo porteño propuso que la ciudad permita reuniones de hasta 5 personas. Presentaron un proyecto en la legislatura en el que indican que ese tipo de encuentros ya existen, de hecho, y estipula habilitarlo formalmente con las medidas de higiene y distanciamiento social. 4 de cada 10 trabajadores del AMBA sufrieron reducciones salariales durante la cuarentena. Así lo reveló un estudio de la consultora de Analogías, según indicó su directora en comunicación con AM750, Marina Acosta.
Alrededor de la mitad de los encuestados dijo estar trabajando normalmente, solo una tercera parte está haciendo teletrabajo y que el 40% tuvo una reducción en su salario. El mayor impacto se da entre los trabajadores jóvenes del Gran Buenos Aires, de menor nivel de instrucción, que viven en hogares con mayor cociente personas ambientes.
Córdoba. Denuncian excesivas demoras en las pericias del femicidio de Cecilia Basaldúa. Así lo advirtió en diálogo con el informativo de las 7:50, Daniela Pavón, abogada de la familia de la mochilera de 35 años hallada sin vida el pasado 25 de abril cerca de Capilla del Monte.
Hace 47 días que el cuerpo de Cecilia fue hallado en Capilla del Monte. Todavía estamos a la espera de las pericias de ADN. Consideramos que el tiempo es excesivo, tratándose de un caso tan urgente, con una persona que fue hallada sin vida, en circunstancias violentas. A partir de ayer quisimos denunciar estas irregularidades y esta demora. Consideramos que los tiempos de la fiscalía son bastante lentos.
Patria grande.
Perú superó los 220.000 casos de coronavirus. La curva de contagios continúa escalando en medio de una reapertura gradual de la cuarentena y con 6.300 fallecidos. Además, Ecuador reportó 66 muertes por coronavirus. La cifra corresponde a las últimas 24 horas, donde además se registraron 696 nuevos positivos. A nivel global, Estados Unidos, Brasil y Rusia continúan como los tres países más afectados en la actualidad, seguidos por India y Reino Unido.
De afuera.
Volvió la transmisión local del virus a China. se detectaron 3 casos de coronavirus en Beijing luego de 56 días seguidos sin contagios locales en esa ciudad. Recordá que el lunes próximo todas las líneas de subte y el premetro funcionarán con cronograma de feriado. Para este fin de semana se espera un fuerte descenso de la temperatura, el sábado una mínima de 7 grados y una máxima de 14, y para el domingo una mínima de 4 y una máxima de 13. Todo el fin de semana el cielo estará despejado. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 49%, temperatura 12 grados 7 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos conductores son cada uno en su domicilio. En ese sentido, para demostrarlo, convoco a Patricio Bartón y a Marcelo Gillespie a hacerse presentes en ausencia.
Hola amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, cómo andan?
Bueno, ya estamos. ¿Cómo le va? Ya estamos instalados. Esto que antes no era nada pasó a ser ahora un lugar. Muy bien.
Ahora, perdón. Usted que sí. Menciona que esto es un lugar. ¿Qué certeza tenemos de que cada uno de nosotros esté en su casa? Porque siempre nosotros que nos vemos tenemos un mismo fondo.
Sí, es cierto.
Sí, que bien podría ser un decorado de cartulina pintado, así nomás.
Y estar en realidad en el mismo lugar verdaderamente, no de un
claro.
Modo virtual. Que la radio tuviera una fotografía de ambiente de nuestras casas delante de las cuales nos situáramos.
Sí.
Podría ser.
O peor aún, que alguno de nosotros, y no quiero señalar a nadie con este dedo.
Por favor, bájelo.
Que alguno de nosotros esté pavoneándose y paseándose por toda la Argentina llevando apuestas al mismo fondo. Y ahora trasladamos,
claro,
por ejemplo, desde Mar del
Plata. Yéndolas de encerrado, ¿no?
Claro.
Pero señor, si siempre tengo el mismo micrófono, la misma luz.
Si no hablamos de usted, ¿por qué se puso rápido el sombrero?
Claro, porque tiene lo que se llama cola de paja.
Bueno, sí, pero que, sí, creí que se referían a mí.
Y en realidad sí. La radio, en la radio nosotros hemos fingido muchas veces estar en nuestras casas, estar en la calle cubriendo una nota, estar en otro país.
Sí, señor.
Todos los viajes que hacemos nosotros...
Es mentira.
La mitad son fingidos.
Sí.
Aquí transmitimos desde Córdoba y estamos ahí en el estudio de la radio.
Bueno, está bien porque le da al programa un carácter internacional, federal. Es una cosa que está muy bien.
Lo mismo hacen todos con las notas desde distintos lugares. Fulano de tal, dice, nuestro cronista, dice, en la televisión, ¿no? C5N, sí. Dice, aquí está de Miami, fulanito de tal, ¿no? Un tipo ahí. Bueno, aquí en Miami, habla un poquito así de costado del micrófono, cosa que se escuche mal, y está en un lugar que es una pared que podía ser en Miami.
¿Cualquier parte?
José lo Cepal, mismo en la radio.
Lo mismo los que están siempre en Nueva York, que están atrás hay un semáforo siempre, están en la calle.
Sí, ponen una película, sí. Eso ya ni siquiera disimulan. Ponen una película, un sinfín.
Nunca
y hay
veo.
Un tipo, hay un policía que le pega a un negro y le pega muchas veces. Esto sucede en la realidad en Estados Unidos. Claro, pero en este caso es el mismo policía y el mismo negro.
Además pasa,
yo tengo
pasa
derecho
con los corresponsales. Negro.
Yo tengo derecho a decir un negro.
Sí, señor.
Sí, por supuesto.
Que diga no. Un afroamericano, no. Yo no. Digo un negro.
Es cierto.
Las cosas sin eufemismos. Ahora, lo mismo los acreditados, por ejemplo, en la Casa Blanca. Vio que están siempre transmiten con la Casa Blanca atrás.
Sí.
Ahora... Si todos los periodistas del mundo que están en la Casa Blanca estuvieran transmitiendo realmente desde ahí...
Nadie estaría en la Casa Blanca.
Nadie estaría rodeado de la Casa Blanca.
Sí. ¿Cómo te enterás de lo que pasa en la Casa Blanca? Desde enfrente.
¿Desde enfrente?
Claro. Transmitís enfrente del Teatro El Colón. ¿Cómo sabés cómo cantaron?
Siempre están ahí. Y esa, claro, calle
esa cobertura periodística desde la vereda de enfrente... no me gusta a mí. Vete hacia adentro.
Pero no, como no se puede.
Como no lo dejan, además.
No lo dejan.
Seguro que no tienen suficiente, no tienen el carné o algo.
Pero entonces
nosotros.
Podríamos ir cualquiera de nosotros.
La tira del periodista. Cuando quiero entrar a algún lugar me raja. ¿Usted dónde tiene el carné?
No, y además que esa calle de la Casa Blanca. Que no sé, ¿qué calle es? ¿Cómo se llama la de Washington?
¿La calle? No sé.
La de la puerta principal.
Creo que se llama...
Yo sabía, pero me olvidé.
Lincoln Street. Creo que se llama Lincoln Street.
¿Lincoln Street? ¿A qué altura?
¿Chisque?
En homenaje al presidente Lincoln, señor.
Ah, no, en homenaje a Chis.
¿Qué va a hacer? ¿En homenaje a la galletita? No, Lincoln Street, ¿a qué altura está la casa, más o menos, la Casa Blanca?
El número uno, empieza ahí.
¿Empieza ahí?
Sí.
Bueno, el Lincoln Street One,
sí.
Está todo lleno de cámaras, no pueden parar los colectivos.
Claro.
Si quiere ir, no puede parar el colectivo, tiene que parar en la otra cuadra.
Bueno, acá había una valla también, así que, ¿qué quiere?
Sí.
Cuidado, estaba pensando si... Si está bien esa costumbre, ese protocolo histórico de que las sedes de los gobiernos sean lujosas. Cuanto más grande el Palacio Real, más grande es nuestro imperio. Entonces, desde la antigüedad clásica se cuidó en construir palacios reales grandes que fueran símbolo de nuestra grandeza. Y si hiciéramos lo contrario, si hiciéramos lo contrario, o sea, para denotar nuestra humildad ante el mundo, cosa que a veces conviene.
Sí, sí, señor.
Instaláramos las sedes del poder, no en la avenida Lincoln, ni siquiera o en la calle Balcarce 50, o en, qué sé yo, ¿cómo se llama la de Londres? Downing Street,
bueno, sí.
Número 10. Sino en una sede más humilde, ponele Cucha Cucha 2744.
Cuarto B.
Segundo B.
Sí, claro. Bueno, discúlpeme, la de...
Y ahí echan por el ascensor los tipos, agregados culturales que vienen en colectivo.
Sí.
A presentarse al presidente, así con las condecoraciones.
La de Londres es bastante una casa común y corriente.
Es bastante. Lo más parecido que hay es la de Londres. Pero guarda que en Londres está el Palacio de Buckingham.
Claro, ¿pero por qué? ¿Pero qué le está diciendo?
¿Por qué? Porque en realidad formalmente es una monarquía.
Claro.
Entonces ese es el lugar donde está el primer ministro.
Claro, que es un empleado.
Es un empleado, ¿no? Pero bueno, el Parlamento la verdad es que no está nada mal.
No.
No está nada mal. Y el Palacio ahí donde viven los reyes es un bulín bastante aceptable. Pero qué buena la idea de... Y por ahí el Poder Legislativo, un club.
Claro.
Ahí no, claro.
Con el Club 9 de Julio de Caseros, ponerle para hacerlo incluso más amplio, así, no tan centralista.
Yo estoy a favor de la arquitectura monumental para las grandes cosas.
Sí, yo también, pero bueno... En el caso en que tengamos que pedir un préstamo,
claro,
mostramos la casa de la calle Cucha Cucha, presidente saliendo, cerrando con llave, cuando sale, gira, sale
cuando se va, cierra.
Cuando se va, cierra, no va a dejar abierto, se le mete uno, le usurpan el poder. Pero usted, ¿por qué está a favor de lo monumental? A ver.
Porque el poder de lo simbólico es de lo más... Claro. Un rasgo de lo humano...
Y... Siempre es así, ¿no? Es también, hasta ahí, hay incluso, mire, algunas arquitecturas que nos dicen, nos hablan de la forma de gobierno. Arquitecturas de los de las asambleas legislativas que siguen una forma, como el Congreso Nacional, que está... Claro. Siendo el paradigma del Congreso de Washington. Y así hay muchos edificios de los congresos que tienen esa forma. Algunos
sí,
no.
Sí, es cierto. Bueno, la sede de la masonería argentina está construida...
¿Usted también?
No, pero espere.
¿Usted también es masón?
No, yo no. Los masones veo que no dicen que son masones.
No pueden decir.
Yo conozco uno que se pasa agarreando de masón cada vez que se encurdela.
No, es una logia secreta, señor. No pueden... Los integrantes...
La masonería tiene su sede en Buenos Aires, en el centro exacto del triángulo que forman los edificios de los tres poderes. La Casa Rosada, el Palacio de Tribunales y el Congreso de la Nación. En el centro de ese triángulo está la sede de la masonería, que no me acuerdo si es en la calle Perón.
Está, creo que en una esquina, no en un edificio, porque sacaron la cuenta y justo les dio que el centro del triángulo estaba en medio de una plaza, y ahí se reúne.
No, está ahí. Pero bueno, lo mismo vio que la composición que hace el Parlamento con la Casa Rosada a través de la Avenida de Mayo.
Sí.
Ahí pasa lo mismo también en Washington.
Claro.
Hay un mapa ahí también, según se dice, y es verdad, me parece, gestionado por la masonería, ¿no? Uh-huh. O ¿ah, al menos los que armaron eso eran masones.
Claro.
Bueno, ahora escúcheme, ¿cómo sabe usted dónde se juntan los masones si es secreto?
No le estoy diciendo que soy masón, yo.
Bueno.
No, pero tiene no, que... pero es secreto, pero era... Tienen un edificio, van, se reúnen.
Pero no voy más, porque sabe qué pasa. Yo conozco todo esto, porque yo era masón. Pero sí. Dejé de garpar.
Un masón no deja de garpar.
Y bueno, pero yo sí, dejé de marcar. Era un mal masón. La mal maison, así se llamaba una de las casas de Napoleón. Pero bueno, dejé de garpar y no fui más. Pero me enteré de todos los secretos.
Sí, bueno, por eso.
Bueno. O vas ahí, te sentás y dices, bueno, ahora vamos a hablar de todos los secretos que no le podemos contar a nada.
Eso a puertas cerradas, completamente.
Sí, cierran la puerta. Lo primero que hacen, estamos todos y se cierran la puerta. Si no están todos, dejan porque tienen muchas llaves. Si a cada uno le vamos a tener que abrir, todo. Bueno, no hace falta que yo les cuente todo esto. Forma parte, esos son los secretos. Las masonerías son ellos. La clave de la cerradura, todo eso.
Sí, pero no solo eso. Hay, por ejemplo, formas de rascarse en público.
Sí, que vos cuando te rascás así, por ejemplo, con la mano en el bolsillo y contra una puerta.
Bueno, no sé cómo es.
Eso es de la masonería.
No, pero por ejemplo, usted está, los masones arreglan esto. Dice, bueno, cuando sea la Asamblea General de Naciones Unidas, vio que cada presidente habla 15 minutos.
Sí.
Bueno, hay varios que son masones. ¿Usted va a sacar el patrón de quién es quién si observa, por ejemplo, cómo se rasca, cómo pasan las páginas del discurso, de los papeles?
Claro.
Hay señales entre ellos.
Una palabra que dicen.
Sí, sí, clave. Masón.
La palabra número 99 es lagarto.
Claro.
Ese dice... Esto, la de las Naciones, que para siempre, lagarto, sostendrán los principios de...
Y ahí pero se nota mucho, ¿no? Es difícil poner lagarto.
Y por eso mismo, para que no parezca, para que nadie parezca masón por casualidad.
Claro, porque si otro la dice de forma justificada...
Lagarto,
por ejemplo, un país que tenga lagarto.
Si usted, por ejemplo, la palabra obvio,
sí,
la hiciera formar parte de un código masón, seríamos todos masones. Bueno, obvio.
Obvio. Obvio.
Obviamente, obviamente, la palabra obviamente. Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo le está yendo en España, fulano? Bueno, obviamente, siempre difícil, bla, 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 bla. ¿Cómo ve esta situación, doctor, del coronavirus? Obviamente, es un asunto...
¡Es masón!
Así que, somos todos masones.
Ahora, ¿sabe quién es el que debe conocer todos los secretos de la masonería? El mozo que lleva los cafés.
Los mozos, todos los empleados.
Los mozos.
Pero el mozo no debe ser masón.
Ahí oyen todos los secretos. Dice, esto no lo tiene que saber nadie, está el mozo. Se ve, lo enfocan.
Sí.
La cámara enfoca al mozo que mira así como diciendo, me estoy enterando de todo.
No, no hay cámaras tampoco adentro del...
Bueno, pero uno se imagina la vida así.
Claro.
Yo como soy cineasta, me imagino toda la vida con tomas subjetivas.
Ahora le hago una pregunta. En el edificio
de con Zoom, quise decir, en este caso.
En el edificio de la masonería, ¿hay un cartel que dice masonería?
Sí.
Y bueno, y si yo
masonería
me siento...
Masonería Argentina, sede central.
Bueno, si yo me siento en la puerta...
Entrada por atriti.
Bueno, me siento en la puerta, veo todos los que no dicen ser masones.
Pero
que entran ahí.
A lo mejor tiene una entrada secreta, ¿me entiendes?
Ah.
Claro. Entramos, o un edificio secreto.
Los macanudos entramos todos por atriti.
Claro. Por ahí es para la filada ese edificio, claro. Y tienen otro edificio que no es ahí.
En realidad todos los edificios tienen, los macanudos tienen acceso por atriti. Por ejemplo, vos vas al teatro y no ves, o vas al cine, no ves llegar a los actores por ahí. Entran por otro lado para mí.
No, en el cine están en la película. No entran los
árboles. Ah, con razón.
Está en la película.
Ah, ah.
Pero por ejemplo, sí, sí. El la Casa Rosada, los
claro, presidentes... el presidente. Nunca,
entran
nunca,
por, entra, por las planadas.
Nunca salir del subte.
No.
Y entrar ahí por adelante, todo saludar. Que, no, debe tener para mí un estacionamiento seguro. Seguro que tiene un estacionamiento especial.
No, bueno, sí, señor. Entra por las planadas.
Que hacen los peronistas, pero después tiene un estacionamiento para él solo. ¡Oh!
No, y dicen que hay un túnel que comunica la Casa Rosada con el...
con el helipuerto
que hay. No, el helipuerto que hay cruzando la calle.
¿El qué?
El helipuerto.
El helipuerto está en el techo.
No, no está más en el techo.
No, ¿dónde está?
Está cruzando la calle.
En lo que era la Plaza Colón. En lo que era la Plaza Colón. Claro, ahora está el helipuerto, está ahí.
Pero a alguien le van a arrancar la cabeza a alguno.
No, porque está cerrado el público, señor.
Ah, esa plaza... yo creí que estaba la gente mirando ahí, cogoteando. Y... bueno. interesante esta explicación que estamos dando desde dentro de cómo son, cómo es la vida del masón,
sí,
del funcionario, de los presidentes. Esas son las ventajas de poder ingresar libremente, ¿no es cierto?
Yo creo que ya merecemos entrar con los masones.
Sí, con los masones.
Bueno, este
con los masones yo estuve. Con los masones no, pero con los matones sí.
Este programa es de consumo.
Tenían mejores asientos los matones que los masones.
Este programa es de consumo masónico.
Sí, sí.
Y si yo tuviera que señalar, si me dijeran...
con el dedo.
Con el dedo, hubo un masón en la historia de la venganza será terrible, diría que es Jorge Dorio.
Seguro.
Tiene todas las características.
Sí.
No, yo estoy tentado incluso de borrar este inciso, porque es cierto.
Sí.
Te daba la mano y te rascaba una cosa, te rascaba el dedo, así. Es un signo que tienen los masones y las personas que quieren tener sexo con vos. Te dan la mano y te rascan la palma. Eso puede significar dos cosas que son las que acabo de decir.
Bueno, pues...
pero eso, discúlpeme, porque me surgió...
las dos.
Claro, las dos. Me surgió la duda, yo había escuchado eso del sexo, de esa señal sexual.
Sí, claro, porque si no, eso si no lo conoce todo el mundo es perfectamente inútil.
Claro, pero es verdadero eso.
Claro que es verdadero. ¿Por qué se cree que yo hago eso cada vez que doy la mano? Soy masón.
Creíamos que era masón.
Claro.
Ah, no.
No, mire, yo siempre estuve esperando recibir esa señal. Nunca la recibí.
Bueno, será porque nadie quiere tener sexo con usted.
Bueno, pero por eso.
Pero usted enseguida saca una consecuencia que le conviene a sus expectativas sexuales. No,
bueno,
esto es porque en realidad eso no existe. Por eso es que nadie me rasca la palma. No, señor, no le rasca la palma porque no quiere nada con usted.
Bueno, pero discúlpeme. Sin embargo,
se cree que las minas que lo rechazan porque tienen miedo a comprometerse.
No,
lo rechazan porque no le gusta.
Sí, yo no dije eso.
Por favor.
Sí.
Señor, yo he recibido otras señales que no son esas, que me han llevado a consumar, vamos a decir, un acto amoroso.
Ah, bueno.
A usted el primero que le hace una señal, ya directamente, aunque no sea el código compartido ni las ganas, usted ahí nomás accede. Basta rascarle la palma de la mano.
No, señor. No
porque quiere informar que es masón y usted chao. Ya se
no,
le encima.
No ponga en mi boca cosas.
No, por favor.
No ponga en mi boca
sí,
cosas.
Sí, no ponga en mi boca, pero.
Ah, no, bueno.
Usted me acaba de rascar la palma de la mano.
Que yo no he dicho, por favor.
(Risa)
Bueno, igual como somos masones, esto queda acá, no sale de acá.
Queda entre nosotros.
No. Ahora, si no sale de acá, ¿cómo se conoce? ¿Cómo hay 32.000 libros que se llaman El secreto de la masonería, qué sé yo?
Yo creo que es por los traidores, por los que son masones.
Está compuesto casi únicamente de traidores.
Después se van y escriben el libro.
Es que es el rasgo distintivo del masón, es ser traidor.
Claro. Si no, no podría desarrollarse. ¿Cómo crece una religión, una idea, una ideología, si tiene un pacto de secreto? ¿Cómo? Si los libros cristianos están prohibidos, como estaban en principio, los primeros cristianos, según dicen, los libros no andan. Y entonces, ¿cómo crecemos?
Claro.
Bueno. Sí, no. Creo que no están entre, digamos, entre sus preceptos crecer. No tienen la voluntad de crecer.
Claro. Ni de propagar. En realidad es otra cosa, ¿no? Pero
sí.
Sí, hay muchas sociedades que no quieren crecer. Justamente. Toman todas esas precauciones para que no se haga multitudinaria, para que sean pocos. Las sociedades secretas ansían un número bajo de miembros, y especialmente las sociedades que pretenden detentar un saber. No quieren que ese saber se desparrame por el mundo y caiga en poder de los canallas o de los enemigos, que son todos.
Claro, esto en la historia de la humanidad pasó varias veces, ¿o no?
Sí, claro, bueno, sí. En general, los sabios antiguos tenían siempre un aire así, hermético en el sentido cerrajerístico del asunto. Ahora bien, yo tengo aquí un informe que aparentemente provenía de la Sociedad Internacional de Enyesados.
Ah, sí. Cuidado con los enyesados, ¿eh?
Pero justamente lo que yo quería decir o revelar aquí es que el enyesado siempre es masón.
¿También?
Claro, el yeso es justamente uno de los signos del código.
Ah, mire.
La persona enyesada, bueno, siempre pertenece a la masonería. Es una de las maneras de decir, soy masón. Es llegar enyesado a un lugar.
Pero entonces todo aquel que se ha fracturado, que está, y que es enyesado, se convierte en masón.
Exactamente. Mientras te están poniendo yeso, aparece un tipo ahí de la masonería y te afilia.
Ah, mira.
¿Sabes qué significa esto, no? Te dice. Y te cuenta todos los secretos de la masonería sin que vos te puedas defender porque estás inmovilizado.
Claro.
Bla, 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 y se forma un triángulo y ahí tal cosa. Y bueno, las pirámides de Egipto, ¿sabes quién las construyeron? Bueno, mira, Urano, Mengano, Sultán, todos esos.
¿Que también los masones construyeron las pirámides?
No sé si las construyeron ellos o saben quién las construyeron.
Ah, bueno, es distinto. Bueno.
Si la Tierra es plana, no me acuerdo si lo decían ellos.
No,
les parecía bien, qué sé yo. Algo
no, así. No.
Muy bien, es inexacto, no.
Bueno, pero acá esta pretendida Sociedad Internacional o Nacional, Asociación Nacional de Enyesados, editó este pequeño opúsculo con consejos.
Ah, bueno.
Tú, oh enyesado, compórtate del siguiente modo. Primero, el yeso no se moja. No se moja.
No, porque creo que
te agarra una lluvia con el yeso, te morís.
No, me parece que se empieza a transformar de vuelta en una pasta blanda.
A ver qué dice. Sin embargo, cubrir el yeso con una bolsa de plástico y mantenerlo en su lugar con una banda elástica puede ayudar a mantener el yeso seco cuando se baña y se ducha. Ah, claro, pues si no se puede mojar, ¿qué pasa?
Perfecto.
También puede comprar un protector de yeso resistente al agua. Nunca sí, nade con un yeso. Bueno, si no se puede mojar el yeso, ¿cómo vas a nadar con el yeso? Además te vas al fondo.
Si no, es terrible.
Tapa.
No puede salir. No, en general nosotros recomendamos no bañarse a los yesos.
Claro. Sí. Hacerse pasar un trapo por las partes no enyesadas por personas pertenecientes a la mesa chica.
Sí. Higienizarse en forma local, con baños secos también.
Hay dos formas, en forma local y en forma visitante.
Sí. Antes hablábamos de la forma visitante, que es cuando lo lava otro.
Lo lava otro, claro. Sí. Local cuando te lavas vos. Claro. Visitante cuando te lava uno que te vino a visitar. Lo mismo que la anestesia. Sí. Hay anestesia local, que es la que te das en tu casa, y la visitante, que es la que...
Bueno,
te...
no sé, señor.
En la cancha.
¿Cómo, cómo se va a dar anestesia a usted?
Se sigue a todas partes.
¿Qué dar anestesia a uno? Porque es lindo la sensación de la anestesia.
A mí también me gusta, pero pocas veces me anestesiaron.
Sí, es lindo.
Pero ese trance, ese irse...
Esos un segundo...
Sí.
Sí, son de los mejores de mi vida.
Sí.
Los guardo entre los... Juntando todos los momentos de felicidad, de extrema felicidad. ¿Qué podemos hablar? Gente muy dichosa, ¿no? 50 segundos.
Sí.
Juntando todo, ¿no? Editando. Bien. Segundo consejo. La piel adentro del yeso te puede empezar a picar.
Sí, eso es lo que pasa.
Eso es lo peor, te dice el médico. Después de hacerte masón, te dice que lo peor es que te pica. Y uno se quiere rascar y desde luego... El yeso lo hacen pegado a la piel, mitad para que no puedas meter la mano.
Sí,
en realidad es para que no pueda mover el pie.
Para que no pueda mover, pero claro, también para que no te entren cosas.
Bueno, o sea, porque
si la presión de yeso fuera un poco laxa y dejara pasar objetos del tamaño de caramelos, bueno...
Sí, pero señor, no solo caramelo. Mire, si usted se fracturó un brazo y está 2 meses con el yeso y come todos los días Baby Squid, le caen todas las migas.
Adentro un polvillo, eso sí entra. Eso.
Las migas le entran.
Bueno, también las amigas.
Las migas.
Ah, también yo me rasco siempre con agujas de tejer.
Bueno, ojo con eso.
Me casa nunca faltan agujas de tejer por más que nadie teja.
No, bueno, pero tenga cuidado porque la punta se puede lastimar, Se empieza a rascar, le empieza a gustar.
Lo piola es rascarse con la no punta.
Sí. Claro. Bien. Pero hay que ver si le entra la no punta.
Puede ser que no le entre, sí. Igual, claro. Con cuidado. Sí, hay que ver, si le llega a entrar justo en la herida que usted tenía, la punta, no se da cuenta y se ensarta, qué sé yo.
No, le queda clavado y le
tiene el yeso, pero...
Le queda clavado, se traba y después usted hace fuerza, empieza a tirar y arranca vísceras.
Ya, me veo que le agarra.
No para, empiezan a salir vísceras y eso no para más.
Se empieza con el rascado tipo mono, yo los monos me están rascando.
Además, digámoslo de una vez, los picores que surgen por dentro del yeso son en verdad microorganismos que están creciendo.
No me
digas.
Yo no sabía.
¿Sabe por qué le pica? Porque se le van rompiendo los huevitos.
Sí, molesta mucho. Sí.
Bueno. No, señor, se rompen los huevecillos
sí.
De estos microorganismos.
Ah.
y ese movimiento
le hace picar.
Le hace picar. Entonces usted se rasca y es peor, peor. Más huevos, más huevos, más microorganismos, claro. Más huevos.
No se rasque.
Y no.
No.
Claro, no hay forma eso, de cesar.
Por eso los masones recomiendan que no hay que rascarse.
Claro.
El segundo artículo de... Bueno, dice, trate de mantener el área alrededor del borde del yeso limpia e hidratada. ¿Y no le pueden mandar crema?
Sí, yo creo que sí.
Sí, pero no le llega bien adentro la crema, no chorrea la crema.
Y hay alguna que más o menos sí.
Bueno, puede ser sí, un poco.
Es peor, te pica peor, ¿eh? Y además te pica, adentro del yeso te pica de esa manera psicológica, que es este, el picor de la ocasión incierta.
Claro.
Que por ahí metes un palito, ¿no?, para rascarte y no es ahí.
Y no. Por eso
hay que tratar de rascarse en otros lugares fuera del yeso.
Claro,
a lo mejor tienen la clave, son la clave del rascado del interior. Vaya a saber, ¿no? Bueno, consulte a su médico si experimenta sangrado. ¿Cómo es experimentar sangrado?
Sangrar, no, ¿por qué no dice sangrar?
Claro, ¿por qué no dice las cosas como son? Dentro del área cubierta por un yeso o una férula, que es, digamos, la forma más actualizada del yeso. No rompa, señor, ni lime ninguna parte del yeso. Hay gente que se lo saca, le agarran ataques, esas personas,
claro.
Que no pueden soportar nada.
Bueno, sí. Bueno,
empiezan a se sacan el yeso y se van al obelisco.
Pero, no.
Y sí.
Pero si usted se saca el yeso, después va a tener el doble de
tiempo contra cualquier forma de opresión.
Bueno, nosotros, mire, los nudistas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, también.
¿Cómo anda?
¿Cómo le va? Los nudistas no aceptamos que nos pongan yeso. Nosotros no.
No.
Estamos en contra.
Sí, sí.
¿Y cómo hacen, por ejemplo?
Sí, no hacen.
Nos aguantan. Nada, nos aguantamos.
No lo ve, andan con, con todos los brazos.
Pero escuchen,
los codos al revés.
Eso, ¿cómo se sueldan los huesos?
Señor, nos aguantamos, nos quedamos quietos un rato y van de... Además, como tenemos una alimentación sana y abrazamos la naturaleza, miramos las estrellas, nos hermanamos... No, señor, nos mancomunamos con la tierra, con el agua...
Mancomunado, con... sí, sí.
Y bueno... Entonces...
Me imagino una dieta...
sueldan rápido.
Una dieta muy rica en calcio, deben tener.
Sí, calcio, directamente, comemos
muy
calcio.
Muy rica, sí.
Sí. Sí. Si nos fracturamos, comemos calcio.
Claro, y se le suelda solo, ¿no es cierto? Bueno, si hay un área del yeso que es incómoda, trate de acolcharla con una toalla pequeña o cinta adhesiva blanda. ¿Y dónde la mete?
La tiene que meter con...
Es adentro donde me molesta.
Claro.
No me meto una toalla dentro del yeso, no cabe.
A menos que vaya con la aguja de tejer metiendo la toalla.
El pedacito de toalla.
Sí, igual.
No, pero mira que si usted... cuando uno empieza a meter cosas, ya después se le hace vicio. Le funcionó una vez, va otra vez, otra vez.
Se le va agrandando.
Y le empiezan a quedar adentro. Le empiezan a quedar adentro.
Si le agranda el yeso, usted mueve el yeso... Y le
baila.
Hay algunos cantantes tropicales que cuando se rompen algo y se enyesan, en vez de usar la maraca, mueven el brazo enyesado así, con los pedazos de cositas que le van quedando dentro, pastillas, caramelos, etcétera.
Los garbanzos.
Sí, sí. Si no ellos mismos se inyectan garbanzos en el interior del yeso para hacer el efecto maraca. Los niños. Gracias. Si usted tiene un yeso colocado en una pierna o un pie, no camine con el yeso, a menos que su médico le dé permiso. Un yeso puede no ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso. Ah, dice que no apoye.
Claro.
Y claro, enseguida, y menos al trote, ponele. Punt, rack.
En algunos casos, cuando es en el pie, le ponen un taco, ¿eh?
Sí, sí, una especie de taco de fierro le ponen.
Sí, sí.
Sí, pero por ejemplo, si uno es bailarín de tap, como el doctor Cormitón.
No, no siga bailando tap.
Y bueno, pero ¿cómo hace?
No, hay gente que dice, bueno, yo necesito seguir trabajando.
Sí, claro.
Con el yeso puesto.
Estoy en mitad de una obra de flamenco, yo.
Sí, sí.
¿Y cómo hago ahora para bailar?
Bueno, mire, haga como lo...
Bueno, el actor enyesado, y recuerdo al querido Marcos Mustok, que seguía haciendo sus funciones enyesado. Bueno, pero eran funciones humorísticas y él aprovechaba el asunto. Qué sé yo. Y hay también, en el humor de Leloutier, una... con un salto a veces desde lo ficcional a lo real. Y entonces, sí. O juegan con eso. Pero ponerle un actor que está haciendo una obra clásica.
Claro. Rey Lear.
Edipo Rey.
Por claro.
Edipo con enyesado.
No puede ser.
Una férula último modelo.
Yo creo que ahí tienen que adaptar la obra para que el actor esté atrás de una mesa, sentado.
Claro, pero...
Pero no puede, igual, si es un brazo se le ve igual.
Claro, ponele que sea un brazo. Bueno, si es ballet, ni hablar.
Bueno, no, si es ballet... Ballet como...
Si es ballet, ni hablar, no le...
Pero puede compensar, quizá, por ejemplo, un bailarín de malambo, si se fractura una pierna... Le ponen dos yesos, uno en cada pierna, y baila malambo con dos yesos.
Le quedan dos botas.
El claro. Malambo, el malambo no soporta ni tres compases.
Sí.
Vuela el yeso. Bueno, continúo. La muleta que hay que tener, ¿eh? Sí. Hay gente que lo enyesan y tampoco no sabe, se ayuda... Dar lástima también, ¿eh? Si usted tiene interés en levantarse una mina,
sí.
Hay gente que incluso se hace enyesar ficticiamente.
Sí, pero entonces, no a todas las mujeres le da.
Le toca el timbre y le dice a la mina que, hola, ¿cómo te va?
Sí.
No sabes cómo te quiero.
No, pero.
Qué feliz me harías si fueras mi novia.
Más pero ¿cómo le va a decir así?
Más ahora que estoy enyesado, imagínate vos.
No es. Me parece que no es tan seductor para una mujer de un enyesado. A menos
uno no intenta seducir, intenta provocar lástima. Y que la
lástima le sirve por ahí para...
Te permite acercarte y besarla, tocarla, algo así.
No, pero eso no, señor.
Por lástima.
A menos que sea
un famoso que te cuesta.
No. No funciona.
Por lástima quizá lo puede usar para entrar a la cancha, tener una buena ubicación.
Eso sí, está bien.
Para eso
bueno,
sí.
Dice, evite que tierra o arena ingresen en el yeso o la férula. Eso es clave. Cuidado en la playa.
Sí, bueno, ahí.
Sí.
El yeso en la playa. Ni hablar meterse al mar.
No hay que ir a la playa.
Bueno. No coloque polvos o desodorantes dentro del yeso o la férula. Me acordé ahora. El sexo.
Sí. ¿Qué sí. pasa?
¿Qué problema hay?
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal, doctor? Yo soy... Hola. ¿Se acuerda? Me enyesé la semana pasada. Usted me enyesó, mejor dicho. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien.
¿Cómo está? Bueno, no me está saludando mucho.
No sé a qué doctor se refiere.
Perdón.
Yo lo saludé. Quizás es mi colega.
No, yo soy el enfermero que lo trajo. Yo no soy el médico, no tengo...
Pero yo estoy buscando al doctor que me encerró, que me enyesó
aquí está el doctor.
En este sanatorio, sí. ¿Cuál es?
Lo enyesé yo, señor, sí.
Ah, ¿cómo le va?
Ahí está mi firma, yo firmo los sellos, los yesos.
Bueno, escúcheme, yo le quiero consultar por el tema sexo.
Sí, sí. ¿Pero usted qué miembro le enyesé?
¿Eh?
¿Qué miembro le enyesé?
Este. No me ve que se enyesé.
Señor, aguántesela. ¿Qué quiere que le diga? Aguántesela.
No, lo quiero preguntar, doctor, a ver si se puede tener este sexo. ¿Qué posibilidad habría de tener sexo?
Mire,
con usted, discúlpeme.
No,
me estoy insinuando. Con una persona X, tampoco X, le tengo que contar, para hacerle una
consulta
médica, no le tengo que contar a ver con quién ando, y no.
No, señor,
hable.
El sexo en los humanos, en la especie humana,
ya empecé al principio.
No. ¿Con qué se hace?
Son necesarias dos partícipes.
No.
Sí, con dos personas.
Sí, no, dos personas.
Digo, ¿con qué se hace? Se hace con la cabeza.
No me digas.
Se hace... con la imaginación.
Ah, pero eso... Para eso... No necesito ni levantarme de la silla.
Con el cerebro, señor. Entonces... Con la imaginación, aunque usted esté limitado, por el momento, momentáneamente, porque está encesado, de todas maneras puede tener prácticas que de otra manera no las tendría quizás.
Sí, yo lo que le recomiendo es que le dé toda la responsabilidad y la actividad al otro, a su pareja. Usted se queda quieto.
O sea, a la pareja. Se vaya por ahí.
Ah,
no, señor. Uno se queda mirando la televisión.
No, sí, señor.
No,
usted, quiero decir que
no hace falta que
el protagonismo que se lo dé a su pareja.
Ah, sí.
Bueno, usted se queda quieto, sentado,
en una dormido incluso.
No, pero puede suceder que la pareja también esté enyesada porque tuvieron un accidente de moto.
Ahí estamos arreglados. Entonces sería bueno, ya ahí podríamos llamar un tercero que no haya sufrido accidente alguno.
No, mire, de todas maneras, yo tengo casos, si usted viera las cosas que uno tiene que ver acá en el consultorio.
Sí, me gustaría mucho.
Bueno, sí, tengo casos de parejas que se estaban separando. Y se volvieron a enamorar después de enyesado. Y cada tanto vienen y me dicen, enyéseme, doctor, enyéseme.
¿Y eso qué significa? Perdón.
Que usted no está limitado con el yeso, los yesos que le puse.
Sí.
Su vida amorosa no tiene por qué resentirse.
No, y la actitud mental... se lo digo, yo soy acá de...
¿Sabe cuántos años de sexo con actitud mental tengo?
Bueno, la actitud mental es fundamental. Si usted se siente que está limitado y que no va a poder y todo eso, no va a poder. Ahora, si usted se mentaliza que puede y que va a funcionar todo bien, va a ver.
¿Va a ver qué?
Va a ver que es igual.
No puede tampoco.
No, además, vio que ahora los yesos, que son los yesos modernos...
Sí, las fénulas.
Las fénulas, vienen con dibujitos.
No me digas, sí. Y puede ser... ¿No hay doctor con dibujitos así eróticos?
Claro, señor, usted lo manda a hacer. Lo manda a hacer.
Claro.
Y bueno...
Hágame, ¿y dónde se manda a hacer? Se encarga, ¿no? Pero me da un poco de vergüenza si lo tengo que encargar personalizado, así. Dice, mire...
Bueno.
Hágame.
¿Con fotos?
No, es que puede usar...
con fotos.
Puede usar los gráficos del famoso libro El Kama Sutra.
Sí.
Claro, pero eso solamente los entusiasman a los hindúes del siglo XIV.
No, porque vio que... No, El Kama Sutra, después hay versiones... después hay versiones más occidentales, ¿no?
Sí, con gente de verdad, digamos.
No solo
gente de verdad. Son unos dibujitos así que...
Sí.
No está muy bien hecho.
No, son cuatro palitos y un
redondito. Sí, uno con... La gente no es así.
Pero algunos utilizan deidades, Dios, de la India, que tienen más de un miembro, más de dos miembros.
Sí, sí.
De brazos y de
claro,
piernas.
Como todo el mundo, ¿no es cierto? Miembros dos superiores, dos
no.
Inferiores.
No, tienen más, algunos
sí.
Más.
Sí, varios brazos, como Kapilavatsu.
Claro.
Y no.
O una sí. Trompa.
También, como si... Como
Ganesha,
la trompa.
Ganesha, claro.
Sí, sí.
Como Ganesha.
No Canilla,
bueno,
el no. Jugador, no.
Ganesha.
Ganesha, se llama.
Ganesha.
Tiene, una cabeza de elefante que incluye la trompa. O sea, si usted sí, tiene sí. Una cabeza de elefante, se tiene que aguantar la trompa.
Y sí, bueno, sí.
El elefante implica trompa. Porque hay... algunos que dicen, yo si fuera elefante me haría la cirugía y me sacaría la trompa que está muy...
No, pero sabe, no. las orejas que le quedan, la cara que le queda,
se le notan mucho más las orejas.
Claro,
sí.
Le aconseja, ¿no? El médico, el cirujano, le dice, no, mire, no le aconsejo, o sea, usted se saca la trompa, le van a quedar unas orejas así. Además, la trompa para el elefante es muy útil para,
exacto.
Por ejemplo, tomar el vermú,
sí.
Y usted agarra los manillos con la...
No, pero...
Y pues, sí. Tiene razón el señor, porque la boca no está en la trompa. La boca como... La trompa
¿aló,
como...
¿Qué hago con los manillos?
No, se lo lleva... Señor, se lo lleva a la boca.
Pero la boca
claro.
está atrás, está en la cabeza la boca.
Está atrás. Está diseñado así y lleva
sí, está medio un poquito mal hecho el elefante está, no, no está muy bien hecho no.
Tiene años de evolución, quedó así.
Bueno, mire,
que hacer... bueno,
terminemos con todo esto porque
sí.
Es tarde. Vamos a ver qué opina la gente, a ver si nos ponemos de acuerdo con esto del elefante, los masones, los encesados. Es un poco caótica nuestra sesión de hoy.
Sí, no sé de qué hablamos, de todo, pero bueno, los oyentes se comunicaron muchos al Facebook, nos encuentran como La Venganza Radio en Facebook, también en Twitter, y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí recibimos textos, y que son los que leemos aquí.
Muy bien, mensajes de WhatsApp tengo, Buenas noches, Alejandro, me llamo Fernanda, soy de Salta y violinista. Quería felicitarlo y agradecerle por su obra, Lo que me costó el amor de Laura.
Bueno, muchas gracias. Aquí, ¿qué más? Acá dice, he visto colectivos en Tigre, pero no tigres en colectivos. Le mando un fuerte abrazo a ese trío que tanto me hace reír, el trío sin nombre.
Sí.
Ah, no, esos somos nosotros. Mucho más importante en estos días que estamos atravesando... Bla, 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 bla. Sí. Alejandro de Agronomía. Muchas gracias, Alejandro.
¿Pueden pedirle a Gillespie la canción Hawái que toca con las pelotas, dice Pablo de Posadas?
Sí, 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 por supuesto.
Con la banda las pelotas, ¿no?
Sí, con el,
¿cómo?
Sí, sí, por favor. Sí, aclaremos que es un tema que yo...
¿Cómo
yo
toca Gillespie usted?
El tema Hawái que Gillespie toca con las pelotas, me piden aquí.
Bueno, sí, como
ah, bueno, que... tiene un ritmo
no sabía
caribeño.
Que era buen trompetista, pero...
Tiene un ritmo caribeño como de bongos y esas cosas.
Ah, claro, claro.
Discúlpeme, ¿es una señal masónica la que usted hace?
No, sí, sí.
Bueno.
Buenas noches, quisiera adelantarme para pedirles al genio de Dolina que haga el tema... Oh, de vuelta, piden el tema Western. Bueno, ¿qué? Es un tema que vienen pidiendo de Ataque 77, donde yo grabé la trompeta, y lo vamos a hacer con el tío sin nombre, seguramente.
¿Eso con qué la grabó?
No.
Bien. Hablando de olores, dice alguien, no estamos hablando de olores, estamos
no.
Hablando de las pelotas, de Gillespie.
Sí,
de
bueno, no, pero
77,
el otro día
conjunto de
hablamos de olores.
Bien. Hablando de olores, me acuerdo cuando era chica, y mi mamá trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos, amaba el olor a acetona con el que volvía su chaquetilla de trabajo, se la usaba antes de la que antes que la metieran en el lavarropas. Besos a todos. Se escucha todas las noches, dice María Clara. Bueno, ¿qué más?
Aquí Daniel Suárez de Mendoza, que había sacado entradas para nuestra presentación, así que fue...
Pelito para la vieja, perdiste.
Truncada por la cuarentena, dice... No, el monto del valor de las entradas me fue reintegrado sin que yo lo solicitara, dice Daniel.
Ah, qué bien.
No, tendrían que haberle preguntado, señor.
Y no. Ya dijeron, bueno, listo, te lo devolvemos.
Fede, de Valle Viejo, Catamarca, dice, el olor a vieja nace en el Zapolán Ferrini o Crema Hins. Mis mayores la usaban en el río. ¿En el río? ¿Para qué va a usar crema en el río? Se le sale.
Para el sol.
Zapolán se usaba por el sol.
Claro. Sí. Bueno, para el trío con el indio y Dile, rock para los dientes.
Sí.
Saludos. Son el mejor programa de qué sé yo. Dale.
Soy Marta de Victoria, partido de San Fernando. En esta pandemia lo encontré, dice. Hacía mucho que no lo escuchaba. Fue mi programa favorito durante 10 años de conservatorio. Ahora soy maestra de danza. Quiero agradecerle que siga en la radio. Es genial. Es un genio. Lo amo, dice Marta de Victoria.
Bueno, la verdad es que no venía preparado.
Bueno, señor.
Vengadores, les cuento que mi abuelo trabajó toda su vida en Firestone. Empezó barriendo y terminó de director de Latinoamérica. Y adivinen cómo lo llamaban. El Chancho. Cuando era chica, amaba escuchar la historia de cómo había faltado a trabajar solo un día. Un día en que mi abuela tenía mucha fiebre. Esas historias son historias de antes. Saludos a mi papá, Ricardo. Y besos desde... En Berlín vive Lu, ¿eh? ¿Dónde, qué cosa es el destino? Cuando uno tiene un abuelo en Firestone, al final termina en Berlín. Gracias, Lu. Lu Salomé, parece que fue. Estimado señor Molina, soy Alexis de Santa Fe. En cuanto a los problemas que comentó para ver televisión en su servicio de streaming, a mi vieja le pasa lo mismo. ¿Nos habremos vuelto obsoletos? Sí. Sí. Seguramente, pero no todo se explica con la obsolescencia de las personas que tienen más de 50 años, no. Yo rechazo ese... Dice, no por mí, que sí soy una persona no obsoleta, sino completamente indocta. Pero lo que yo le conté el otro día, de tres maneras de comunicar que coexistían con diferencias de tiempo y espacio, sí, no son el resultado de mi inepcia generacional. No es que yo pertenezco a una generación que etcétera. Es que algo pasa. Si usted está viendo una película y el sonido marcha en un tiempo, el video marcha en otro tiempo, y esto genial, el doblaje, el subtitulado marcha en otro, eso no es porque yo sea un imbécil, cosa que admito de entrada, pero no hay una relación causa-efecto entre mi imbecilidad y la discordancia de estos tres sistemas, la discordancia temporal de estos tres sistemas de comunicación, que deben marchar coordinadamente. O sea, que no me explique eso que yo le dije en segundo término. A saber, tres sistemas de comunicación marchando sin coordinación temporal. No lo explique por mi inepcia, ni por la generación a la cual pertenezco. Mirá, si yo llamo al técnico y la respuesta, yo le digo, mire, el tipo habla... Cuando el tipo mueve la boca, habla la tipa y el subtitulado aparece cuando ya termina la película. Y me dice, eso es porque usted es viejo. Bueno, claro. Son explicaciones muy frecuentes en la Argentina de hoy, pero que a mí no me satisfacen, mi querido amigo. Ahora, en cuanto que soy viejo y estúpido, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, dale, ¿qué más?
Agustín de Floresta dice, últimamente estoy escuchando mucho el programa, aprovecho para mandarle saludos, comencé a escuchar a Dolina, es demasiado tarde para lágrimas, dice Agustín.
Nacho de San Martín de los Andes dice, el olor del subterráneo al cual se refieren está dominado por el olor a ozono, producto de la oxidación del oxígeno catalizada por la electricidad.
Ya me parecía.
Sí. ¡Qué olor a ozono que hay acá!
Sí. Bueno, Mariana de, yo Mariana creí que ozono creí que era el oso pequeño. Estimado señor Dolina, ¿qué tal? Bueno, ya le contesté, este era el coso. Hola amigos, los amo. Dolina, me han acompañado mucho y estoy muy agradecida, bla 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 bla. El 11 de este mes fue mi cumple. Quería que me saludaran. No, ya estás, ya no se puede. Lo lamento mucho, ¿no?
Bueno,
pero no podemos.
¿Qué le cuesta, saludos?
Si cualquiera llama el día que se le ocurre, ¿cómo es esto?
No. Y bueno.
Ah, bueno, fue mi cumpleaños el 20 de enero, bueno, qué sé yo.
Y bueno, sí.
Mariana de Tandil dice, yo trabajé en una heladería y por mucho tiempo el olor del helado me daba asco. Beso para todos.
Claro, porque, consulte con Rolón, que le va a decir, bueno, porque entonces asociabas el olor claro. del helado con la obligación del trabajo.
Pero discúlpeme, ¿el helado tiene olor? Yo nunca lo olí.
Sí, es como un olor a vainilla. Sí,
usted, ¿por qué no se hace el hisopado? Porque mire que si no le siente olor a las cosas.
No, el olor a ozono lo conozco bien. Ahora, el olor a helado de... La verdad es que yo no entro en una heladería.
Sí, debe ser que era una heladería mala. Yo estoy con usted. El helado no tiene mayormente mucho olor.
No, pero a veces tiene olor a huevo.
No, eso es la heladería.
Sí.
Es que cada vez no hay selección de personal como antes, señor.
Claro, ya no.
Se hace cualquier cosa.
Háblelo con recursos humanos, señor.
Sí.
A mí me gusta la canción, me contaron que Bajo el asfalto le gustó a este oyente que resulta ser Daniela de San Juan la interpretación del tema del Mundial Italia 90. Bueno, manda un abrazo a la distancia. Aunque dice que estar, Daniela. Sí. Cuando estuvieron en San Juan, me dio mucha timidez acercarme a saludarlo. Los aplaudía de lejos. Bueno. De enfrente.
Ah, ¿era el que aplaudía de enfrente?
Sí, era el que cubría, el periodista que cubría la nota. Bueno, ¿qué más?
Sí, Diego Olivares nos escribe desde Temuco, Chile. Dice, acá estoy tomando un navegado o cándola, que es vino caliente, para acompañar la tormenta inclemente que hay aquí afuera, dice. Saludos, vengadores.
Bueno, aprovecho ya que mencionó a Chile, que saludo a Enrique, a mi primo Enrique Carballera, que está allí en Santiago, en el barrio La Reina, y también desde la lluviosa Bariloche, del barrio Los Coihues, fans de La Venganza en Cuarentena, dice la familia Barbosa Paredes.
Bueno, hay muchos mensajes, maestro. Rosario Viera, desde New Jersey, les mando un fuerte abrazo a las tres, muchas gracias por tanto talento, dice. Cintia Ortega, todos listos como todas las noches. Olivia Pop, dice, listos, preparados ya. Dor Isa, dice, saludos desde Paso de los Toros, en el centro de Uruguay. Lo sigo desde hace 15, no, desde los 15 años. No,
30.
No, desde los 15 años, dice...
Ah, desde que ella tenía 15 años.
Sí, dice, más de la mitad de mi vida con La Venganza.
Debe tener 29.
Sí. Cristina Corradi, buenas noches. Carola del Valle, soy Carola de Caballito. Y nos manda una poesía, un poema, del barbijo. dice, para Barton he pensado un tapaboca nudista que no atraiga la vista, transparente y con bordados. Con Gillespie es complicado, y a la trompeta refiero, un barbijo con agujero, otro sobre la campana, y abajo una palangana que le haga de salivero, dice. Bueno,
bueno. Dolina, existe, dice Diego Romano, ¿no? ¿Existen las empanadas de jamón y queso cortadas a cuchillo? ¡Qué asco!
Sí, hay, una son una porquería, sí, hay, hay.
No, ¡qué asco! No, yo no quiero, no quiero.
Son, es en cubito, jamón en cubito.
Claro, oh, claro.
Discúlpeme, acá me dicen
¡Bácala!
Que tenemos que hacer una pausa urgente.
Adelante.
Ah, bueno, bueno.
7:50.
Somos luchas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa haciendo la cuarentena, como ustedes seguramente, y por AM750. Recuerden que estamos en contacto en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y en el WhatsApp de los oyentes pueden escribir texto si lo hacen al 6585-5580.
Bueno, hablaremos esta noche de algunos inventos de Athanasius Kircher, a quien mencionamos el otro día, ¿no?
Sí.
Viejo conocido del programa. Ustedes saben que la ciencia moderna, experimental, tiene sus héroes. Newton, el principal de ellos, Copérnico, Einstein. Cada nueva parcela de conocimiento que se explora restringe el terreno de la suposición y la fantasía. Conocido el lado oculto de la luna, bueno, pierden eficacia las invenciones anteriores al respecto, pero yo discrepo con esto, que implica una visión un poco lineal de la historia de la ciencia, que en sus últimos episodios parece abrir otra vez las puertas de la fantasía, en algunos casos para que entre también la ignorancia. Cuando hay gente que se entera de algunos permisos que las modernas formas de la ciencia otorgan a la suposición, creen que eso les permite decir cualquier cosa, ¿no? Y hablando de la física cuántica, que cada persona que da consejos de autoayuda cree que está haciendo física cuántica. Bueno. En cualquier caso, Athanasius Kircher fue un científico del bando perdedor. Perdedor en el sentido newtoniano del asunto, ¿no? Un campeón de teorías erróneas. Pero es cierto que el universo que él imaginó era mucho más rico, más extravagante, más justo, más humano que el que nos describen los manuales de divulgación de nuestro tiempo, que son como cuentos de terror para adultos. Nació en Gaisa, en Hesse, el 2 de mayo de 1602. Era hijo del filósofo Johannes Kircher, un doctor en teología de la Universidad de Maguncia, que no llegó a ordenarse. Johannes, el viejo, ¿no?, el viejo Kircher, hizo que sus seis hijos, que eran Tle Valone y Tle Mugele, ingresaran en diversas órdenes religiosas, porque la familia era demasiado pobre como para garparle los estudios. Empezó Athanasius estudiando humanidades en el código jesuita de Fulda e ingresó a los 16 años, el 2 de octubre de 1618, en el seminario jesuita de Paderborn. Le fue bien en ciencias naturales, en lenguas clásicas. En 1628 fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús. Y allí aprendió griego, hebreo, a la perfección. Y profundizó sus estudios de humanidades, ciencias naturales y matemáticas, complementándolo siempre con filosofía. Más tarde, Kircher fue capaz de hablar en cualquier idioma, incluido el chino y el copto. Fue un lingüista sobresaliente. Hemos dicho que sus conocimientos le permitieron afirmar que en la antigüedad remota todo el mundo hablaba hebreo. Esta homogeneidad duró hasta el episodio de la Torre de Babel. Kircher afirma, sin embargo, que la confusión de lenguas fue una disposición superflua. El éxito de la construcción de Nemrod hubiera sido imposible. Después de calcular la altura necesaria de la torre para tomar por asalto los cielos, el padre Athanasius nos advierte que se trata de una elevación que sobrepasa la órbita de la luna. De este modo, los periódicos lunazos hubieran derribado la construcción. ¿Entiendes? Estamos haciendo un edificio hasta el cielo y pasa la luna orbitando por el medio y va, algún lunazo te ligará. Tal vez su máquina más asombrosa fue la linterna mágica, ¿no?, que permitía proyectar figuras en movimiento. Primer antecedente, uno de los primeros del cinematógrafo. En medicina fue capaz de destilar un antídoto contra el tarantismo, una enfermedad del sur de Italia que, según se creía, era producida por las picaduras de las tarántulas. Las víctimas, poseídas de una extraña fiebre, bailaban durante horas y horas hasta caer exhaustas. Estos movimientos sirvieron de base para el baile de la tarantela. Bueno, año más tarde vino a saberse que las arañas eran inocentes, que todo obedecía, vaya a saber, qué complicaciones psicosomáticas y que bueno, y además que el específico que había inventado Kircher no servía para nada. En Trapani y Palermo estudió los fósiles de elefantes antediluvianos o mamuts. Estudió las erupciones del Etna y el Stromboli y la terrible erupción del Vesubio en 1630. Quiso imitar a Plinio el Viejo, descendió con una cuerda al cráter del Vesubio para determinar las dimensiones exactas de su interior y su estructura interna. Se acercaba a los volcanes en erupción para tratar de sorprender a los demonios que las provocaban. Tenía unas extrañas convicciones orográficas e hidrográficas. Creía en un mar alpino sepultado bajo los Alpes, que era el origen de todos los ríos de Europa. Ah, está muy bien eso, ¿eh?
Sí, sí.
Suponía la existencia de otros mares análogos bajo los Andes y bajo el Himalaya. Era geocentrista, creía en los gigantes, en las sirenas y en los dragones. No solo creía, lo clasificaba como si fuera un antecesor de Linneo, ¿no? Lo hemos dicho, existen cinco familias de dragones. El Draconis Teutónica, que está en Alemania y Escandinavia, el Draconis Galli, que está en la Galia, en Francia, pero también en Italia y en España, ¿no? El Draconis Albionensis, que es el de Gran Bretaña, el Cappadociae, que es el dragón mediterráneo, y el Draconis Sinoensis, que es el asiático, el chino. Kircher indicó la inexistencia de dragones americanos. Mirá vos, ¿no? Después de agruparlos, ¿no? Escribí lo siguiente, cito ahora a Kircher. A ver, ¿dónde está? Acá. Puesto que los animales de este tipo, en su mayoría, buscan sus guaridas y lugares de sustento en profundas cavernas, he considerado propio incluirlos bajo el título de bestias subterráneas. Distingo dos clases, con y sin alas.
Bueno.
Cuando la pegaba, no le daba mucha bolilla. Lo eclipsaron sus extravagancias. Vea, Kircher examinaba la sangre de víctimas de la plaga con una lente, un dispositivo que construyó durante sus estudios del comportamiento y las características de la luz, un tópico que junto al estudio del sonido era su mayor pasión. Kircher deduce, la enfermedad puede ser causada por organismos muy minúsculos que se incorporan al cuerpo desde el exterior. Eso no solo acredita a Kircher como el primer proponente de una teoría microbiológica, sino que más adelante en su libro Ars Magna, Lucis et Umbrae, donde habla sobre óptica y las fases de la luna, Kircher hace referencia, por vez primera en la historia, a un microscopio. Si bien el microscopio ya existía, fue Kircher el responsable histórico de acuñar esa palabra, microscopio. Pensaba que los insectos nacían por generación espontánea. Se jactaba de ser capaz de la palingénesis, la facultad de regenerar una cosa a partir de sus cenizas. Supuso que toda la cultura venía de Egipto y empleó años y años de su vida en descifrar los jeroglíficos, que hemos contado el otro día, ¿no? Que no acertó ni una.
No.
Bueno, Champollion lo iba a desmentir absolutamente dos siglos después. También inventó un instrumento para espiar conversaciones a distancia. Era como un gran oído con conexiones tubulares. Bueno, como una alcantarilla que oye. Detengámonos finalmente en la música. Contamos los otros días en relación a la curación del pintor Hugo van der Hughes que Kircher escribió un tratado llamado Musurgia Universalis. El Musurgia Universalis fue publicado en dos volúmenes en Roma en 1650. El libro es una de las obras fundamentales de la época. Hubo 1500 ejemplares impresos y fue distribuido ampliamente a través de los canales de los jesuitas. Es que Kirchner era un gran estudioso de la música. En una ocasión, pasó largos días en un gallinero para anotar en lenguaje musical la altura y figuración del canto de los gallos y el cacareo de las gallinas en el instante de poner un huevo. Como contamos, trabajó en la minuciosa transcripción del canto de las aves. Es el pionero de la bioacústica y de la clasificación de los sonidos naturales. Kircher inventó también el arpa eólica, un instrumento musical que es tocado por el viento. Constaba de 12 a 15 cuerdas que sonaban con el paso de las corrientes de aire sobre una caja de resonancia rectangular. Vos lo ponías en la ventana y cuando soplaba el vientito sobre las cuerdas, producía un sonido etéreo que variaba sus tonos musicales de forma aleatoria con la intensidad del viento. La potencia del viento pulsaba distintos sonidos. Como cada cuerda tenía un peso o tensión determinado, se presentaba con su sonido según la fuerza del viento. Bueno, lo mismo ocurre con algunos instrumentos de viento.
Sí, sí, claro.
Según la presión que se le aplique, sube o baja su tonalidad. Un viento de determinada magnitud, determinado sonido. Kircher considera muy simple su construcción e ilustra las características del instrumento con un dibujo. Era un dibujante espléndido. También construyó un órgano, ese lo construyó, ¿no?, que funcionaba gracias a la corriente. Todos los demás también fueron construidos, no solo dibujados. Este funcionaba gracias a la corriente de un arroyo y también una tuba gigantesca que se oía a 5 kilómetros de distancia y que podía usarse para convocar a las muchedumbres en caso de peligro. Finalmente, así como Lulio, Ramón Llull, ¿no?, el catalán, concibió la máquina de pensar, Kircher diseñó un aparato para componer. El mecanismo de Kircher resolvía elementales cuestiones de armonía y melodía.
Así es, bueno.
Era una máquina, componía.
Sí. Usted estaba en un tono y ya la máquina le sugería.
La máquina le ponía dos monedas o algo así.
Sí.
Y ya la máquina le componía algo.
Claro.
Y Enrique Delfino, he contado esto varias veces, un gran pianista de la historia del tango, hacía un número en los teatros, que era que las personas le decían notas y él, a partir de esas notas...
¿Componía ahí en el momento?
Componía música.
¡Qué bueno!
Y hay todo un tango que se escucha bastante. Ay, no lo puedo tocar porque no tengo las notas. Bien, que es re así. Baila niña, baila papá. Bueno, y es muy famoso el refací y lo compuso en un teatro.
Y ahí lo improvisó, le dieron las notas y lo
y él improvisaba. Ahí es improvisación.
Sí.
Después, los nombres de las notas son nombres de las notas. No sé si era así la máquina de Kircher. Nosotros una vez, hablando de otra cosa, habíamos inventado la, digamos, no una máquina, sino que eran unos procedimientos que servían para componer himnos nacionales, me acuerdo. Dice, acá lo hicimos. Entonces, por ahí decíamos, no sé si creo que era un tipo que era especialista en componer himnos nacionales. Compuso el himno nacional de la República Checa, por ejemplo. A ver, pasan. Ahora dice, el himno de Hungría. Bueno. Y todos iguales.
Sí.
El himno de Rusia. Pero bueno, es cierto que cuando uno ve el mundial y escucha los himnos que tocan las orquestas, parece que fueran compuestos por una máquina.
Sí, sí.
Una máquina de componer himnos nacionales, que son todos el mismo. Bueno, esta máquina era el arca musarrítmica, también arca musurgia o arca musical, qué sé yo. Su propósito era permitir a los músicos componer la música de iglesia de modo rápido y seguro, a pura matemática y claro, sin errores armónicos. Según Kircher, los escritos musicales de los religiosos estaban tan moldeados y eran tan homogéneos que la máquina no producía nada que pareciera artificioso y ampliaba la capacidad combinatoria de los compositores. Bueno, sí, sí. Esto pasa en todos los géneros.
Sí.
A través de técnicas simples, técnicas de combinatoria.
Sí.
El arca era capaz de producir millones de piezas de música polifónica. Kircher incluye una ilustración plegable del dispositivo, así como unas tablas que indican el contenido de todas las varillas del interior, con los algoritmos nutrientes de la música mecánica. El arca era una caja que contenía un conjunto de barras, listones de madera. Cada listón contiene un conjunto de números que corresponden a notas en una escala o modo, así como un surtido de tratamientos rítmicos. Hay diferentes conjuntos de maderitas que tienen frases expresadas en una variedad de metros, distintos metros, distinto dibujo.
Sí.
Otro. Son dibujos. El dibujo está ta 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 ta.
Claro.
Tenía distintos metros, con sus correspondientes nombres poéticos, porque los dibujos musicales son análogos, los dibujos figurativos de la música son, se pueden nombrar del mismo modo que se nombra el endecasílabo, el octosílabo, etcétera, etcétera. Entonces le había puesto a estos metros, Euripedian, por ejemplo, Anacreonic, bueno, sáfico, bueno, todo eso, sáfico, anacreóntico, así se llaman algunos metros antiguos de la poesía, ¿eh? Bueno, algunas de las barras de la máquina se utilizan para el contrapunto en estilo simple, contrapunto. La contestación.
La contestación, bueno, qué genial esa máquina.
Claro, no, es genial. Sí, sí, sí. Entonces, en el contrapunto este, las cuatro partes tienen el mismo ritmo. Y otros utilizan, esto no entiendo. Claro. Un contrapunto simple y otro que le llaman el estilo florido. Contrapunto de la quinta especie, en el que cuatro voces se mueven independientemente en contrapunto.
Bueno, una barbaridad eso.
Todo dentro de una armonía especificada. Kircher estaba entusiasmado también en que el no músico pudiera obtener melodías de acuerdo con el estilo deseado, ¿no? Para terminar, digamos algo que hemos dicho hace mucho, pero muchos años. O sea, leo algo que se ha dicho en este programa sobre Kircher. Pobre Athanasius Kircher, no se conformaba con un cosmos sin sentido artístico, aunque fuera a través de la belleza de lo clasificatorio. no se conformaba con unos planetas que no cantaban la gloria de Dios, ni con unos astros que no se conmovían ante el amor desesperado, ni con una física no destinada a corregir a los miserables. Hermoso, ¿eh? Hermoso era todo lo que hacía este genio de Athanasius Kircher. ¿Con qué podemos saludar esta recordación del querido jesuita? Escucharemos una obra de Bach, no porque Bach sea una máquina, sino porque su música parece muchas veces inevitable. Y en este caso es una obra sencilla, el minueto número 2 en sol mayor, que es a dos voces.
Sí.
Una mano es una voz y la otra, etcétera. Y ahí está el contrapunto, como un homenaje al contrapunto, no a la música de máquinas. Todo lo contrario era Bach, todo lo contrario, pero sin embargo funcionaba con la precisión de una máquina. Ya hablaremos algún día de esos asuntos. El minueto en sol mayor de Johann Sebastian Bach por Lang Lang, el pianista chino, ese que es un fenómeno, ¿eh? Bueno, adelante.
Lang Lang, en La Venganza Será Terrible, el minueto número 2 en sol mayor de Johann Sebastian Bach.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a dormir con mi novio. Este es un opúsculo con consejos para las muchachas que por primera vez duermen en casa del novio, del tipo que anda con ellas.
Bueno,
es un tema, cuidado, ¿eh?
Sí, pero es un tema útil, ¿eh? Hoy por hoy, un tema útil.
Sí, útil, sí. Cuando duermes por primera vez con alguien, no tenemos por qué decir con quién, ¿no es cierto?
No, bueno.
¿Pero era el novio o no era el novio?
Era el novio, pero... Sí, sí, yo, ¿viste?
Ah,
no,
bueno.
Cuando dormís por primera vez con fulano, con un tipo y lo nombramos, con nombre y apellido, no, eso no vamos a hacer. Seamos sinceras, siempre es una situación rara. Se producen episodios incómodos que poco a poco se irán solucionando a medida que uno toma confianza. Bueno, a medida que toma confianza, pero estamos hablando de la primera vez.
Sí, claro. No, la primera vez.
Hace 10 minutos que lo conocí.
Bueno, pero ya está en el departamento.
Lo conocí hace 10 minutos y bueno, mucha confianza no puedo tener. Aquí van algunos ejemplos de situaciones difíciles. Por ejemplo, primera, ¿me voy o me quedo?
Bueno, ¿a los 10 minutos o después?
Depende. Dice acá, porque esto parece ser español, ¿eh? Acabáis de hacer el amor y lo último que os apetece es salir a la calle a parar un taxi que te lleve a casa y él, como si leyera tus pensamientos, te ofrece quedarte a dormir.
Muy bien él,
pero está haciendo cuernos para que una le diga que no. Bueno, ¿qué hago?
Allí la primera vez mejor irse.
Sí, sí. Para mí es mejor irse. Siempre, sí. Diga.
Sí, porque no, a menos que usted esté muy lejos, no sé.
Claro, pero
es cierto que
todas las veces uno... Por ahorrarse un taxi, pierde 14 años. Bueno, ¿tengo que dormir desnuda?
No.
¿Cómo? ¿Usted es nudista? Y ahora es justo la primera vez que se queda a dormir con un tipo.
La quiere que se vista.
Se viste. No, se viste, sí. Nada más que para dormir.
Los nudistas...
Llegó.
Los nudistas dormimos con pijama.
Bueno, dice, si no te sientes cómoda haciéndolo, y más si él se pone un pijama, pídele que te preste algo para no congelarte.
Sí, con confianza. No, una remera larga.
Claro. Una camiseta grande sobre la ropa interior que era super sexy.
Sí, están todas las películas que ella queda con una remera de él.
Es el erotismo de película, no de Hollywood, no necesariamente de Hollywood.
No, clase B puede ser también.
Sí, claro, especialmente película mala es horrible. Es espantoso, las tipas. Con la camisa del tipo, que van al baño llevándose toda la cama.
Sí.
Que hacen todo para que no se le vean ciertas partes del cuerpo.
Sí.
Ante la cámara, entonces están de acá, que se... El tipo enseguida se saca la camiseta, la mina no. Bueno, todo eso. Sí. Bien, ¿cómo me lavo los dientes? ¿Por qué se va a lavar los dientes?
Bueno, y puede
sí,
ser para...
a la mañana.
Claro,
bueno,
para...
Bueno, pero eso ya, ¿qué importa?
No, ¿cómo que importa?
Sábeselo en su casa.
No, pues...
las chicas previsoras siempre llevamos un pequeño neceser de emergencia en el bolso, pero si tú no lo eres, pídele uno, un neceser de emergencia.
No, un cepillo de dientes.
Ah.
Ahora, el tipo...
sea más precavido y guarde alguno de sobra.
Si tiene mucho neceser,
no es que lo que no guarda para no tiene, ¿sabes cuántas pasaron por ese cepillo de dientes? ¿Cuántas han sido cepilladas?
No,
el tipo tiene un kit de cepillos de dientes, vio, de como un degradé de los lápices de colores, vio, así de 60.
Bueno, nada de tomar prestado el suyo. Eso no.
No, es antihigiénico. No. Es preferible, y siempre lo decimos en los congresos de odontología,
sí.
Sí. Es preferible con el dedo que con un cepillo ajeno.
Sí, sí. ¿A qué se refiere?
A lavarse los dientes, señor. ¿De qué estamos hablando? Un congreso de odontología.
Bueno, ¿qué pasa con el maquillaje? No duermas maquillada nunca. No, bueno, pero ¿qué?
Ya no, lo que pasa...
Tengo que aparecer... a cara limpia, con todos mis granos, todo.
Antes del momento de dormir, ya cualquiera sea la hora, pasa por el baño y se saca el maquillaje.
Bueno.
Porque si no se le corre todo el maquillaje.
Escapate a la cocina y mojá un algodón con aceite de oliva. ¿Qué le dijo que usa aceite de oliva el tipo?
Usa, ¿por qué tiene que ser de oliva?
Ese del spray usa el tipo, nada más. ¿En qué lado
no,
de la cama?
No me diga, no, espere, no me diga que se va a tirar Fritolín de la jeta para sacarse...
Fritolín, sí.
Para sacarse el maquillaje.
Y después, ¿en qué lado de la cama duermo? Todos tenemos en el lado tuyo dormir, ¿no? En el
bueno, si ella va de visita a la casa de él, bueno, tiene que respetar... el lugar histórico,
claro,
de él.
Claro, ¿de qué lado dormís, macho?
Claro.
Y usted se pone en el otro, ¿no? Pensemos, hacer un escándalo por nada. Estamos abrazados y se me durmió el brazo. Bueno, no me importa, chao.
Se le durmió el brazo y el tipo también.
Sí, se me durmió el brazo y el novio.
Las dos cosas.
¿Qué hago?
Bueno, pero deje ahí el brazo, no va a pasar nada.
El tipo también.
Que haga lo que quiera, ¿qué me importa? Sí. Después, está roncando el tipo.
Sí.
Bueno, déjelo.
Sí. Hay que moverlo un poco.
Sí, sacúdalo y explíquele que se va.
Si no, ¿sabe? Con alguna salpicadura leve.
Sí.
Si usted tiene algo para salpicar leve.
Sí, lo tengo que escupir.
Bueno. Una escupidita. Pero leve, tiene que ser leve.
Sino que le dé... que le dé con el Fritolín, si no.
Claro, otro...
trae de la cocina un poco del Fritolín.
Otro poquito.
Y échele en la cara, en los ojos, échele. Bueno, acaríciale un brazo. Se levantó antes que yo.
Sí, bueno, puede pasar.
Sí, corresponde.
Quizá tenga que irse a algún lado el tipo, ¿no? Bueno, salta de la cama lo más rápido que puedas y anda a darle los buenos días. O quizá se haya despertado antes para hacer el desayuno. Ah, bueno. Sí. Entonces, cásate con él directamente.
Bueno, no.
Bueno, pero es un muy buen gesto de parte de él, preparar el desayuno para los dos.
Después, ¿qué hago con
él? Perdón, discúlpeme, si él no se levantó...
Usted no, claro, se puede... la otra posibilidad.
No, usted no se puede levantar hasta que no se levante él.
Bueno, pero ¿qué pasa si la...
hasta las 5 de la tarde?
Por eso, ¿qué pasa si la que trabaja temprano es ella?
Lo hubiera pensado antes, señorita, antes. No se puede levantar.
¿Y qué hago? ¿Me quedo en la cama?
Tiene que dar parte de enferma en el laburo.
Bueno,
claro.
Da parte de enferma, le
veré. Bueno, ¿qué hago con los pelos? Con los pelos. Claro, qué pelo. Si te ha levantado con los pelos, con pelos de loca.
¿De qué?
Bueno, hacete una coleta. ¿No tienes goma? Busca en tu bolso. seguro que encuentras una horquilla perdida. Pregúntale a él si tiene. Bueno, sé natural, no le des importancia, bla, bla, bla. Y después, ¿con qué ropa vuelvo acá? ¿Si qué querés?
Volver. No, tiene que volver con la ropa que fue de ida, la misma ropa. Claro, la misma a menos ropa. Que...
Eso, lo mismo que dijo usted antes, Bardo. Lo hubiera pensado antes, señorita.
Sí, bueno, sí.
Bueno, y
ella fue, ella fue con unas botas hasta la rodilla doradas.
Claro.
De taco alto.
Y el short con lentejuela. El...
Y bueno, y ahora tiene que ir a la oficina a trabajar en la fotocopiadora.
Sí.
Sí, bueno.
Eso bueno, no, también puede pasar que ella en la cartera o en el bolso lleve dos o tres mudas de ropa, por las dudas.
Ah, si las mudas hablaran. Bueno, y no hay... Y no hay más. No tengo más. No tenemos más tiempo, en realidad, ¿eh? No tenemos más tiempo. Pero es un informe muy, muy interesante.
Sí, sí. Esto es para continuarlo quizás la semana que viene, ¿eh? Me parece.
Sí, y ya lo podemos contar. ¿Qué hacer cuando uno duerme por primera vez en casa de un tipo?
Entonces vamos a una pausa.
Y podemos hacer la pausa, sí, inmediatamente.
Bueno.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está cubierto en Buenos Aires, humedad 41%, temperatura 12 grados 7 décimas. Reiteramos, finalmente dio negativo el test de coronavirus de Daniel Arroyo. El propio ministro de Desarrollo Social informó que permanece aislado en su casa a la espera de indicaciones del Ministerio de Salud.
Estuve el miércoles reunido con Insaurralde en una actividad que hicimos en un hogar de niños, un hogar donde no hay niños, estamos reflexionándolo, nos enteramos de la situación de Martín Insaurralde y en función de eso se activó un protocolo. Volví, me hice el hisopado en la provincia de La Rioja, volví en un avión sanitario separado del resto de la comitiva y recién ahora acaban de dar el resultado que el hisopado dio negativo. En ningún momento tuve síntomas y la actividad con Martín Saurralde fue realmente, tuvimos todo el tiempo el tapabocas. Yo voy a cumplir el protocolo que marca el Ministerio de Salud, ahora me van a informar cuál es, yo estoy en mi casa ahora y claramente voy a cumplir el aislamiento que corresponda de acuerdo al Ministerio de Salud.
Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta evaluarán hoy la situación en el AMBA. Será a través de una videoconferencia a raíz del aumento abrupto de contagios en el área metropolitana. El gobernador de la provincia le propondrá al jefe de gobierno porteño endurecer la cuarentena. Hace dos días había anticipado que era necesario fortalecer el aislamiento y coordinar políticas entre ambas jurisdicciones.
Patria grande.
Brasil ya es el segundo país con más muertes por coronavirus. La nación alcanzó los 41.828 fallecidos y superó así al Reino Unido en cantidad de víctimas fatales. Ahora solo lo supera Estados Unidos, que acumula más de 110.000 muertos. El cielo está cubierto en Buenos Aires, humedad 41%, temperatura 12 grados 7 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa por AM750. E ingresamos ahora en cada uno de los hogares de los integrantes del Trío Sin Nombre. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado peintacadémico Ale Dolina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Fantástico.
Muy bien.
Mejor imposible.
No me digan.
Sí, creo que es el mejor año de mi vida.
Sí. ¿Cuándo lo llevo? ¿Anoche?
Sé que hay muchos pedidos para el Trío Sin Nombre. Por supuesto, no se pueden complacer a todos. La radio nos dio un cupo de complacer a dos oyentes por cada emisión, por cada aparición del Trío. Así que, bueno, los dejo en sus manos.
Bueno, tenemos un pedido para Lucas Gómez de Facebook, que pidió Todo un Palo, en el sentido de una canción.
Sí, ah, claro. Es una canción de Los Redondos, o sea que hemos convocado al Indio otra vez.
Sí, cuando hacía un martini.
Pero, caramba. Sí. Bueno, vamos a ese primer pedido.
los aplausos que ensordecen las antenas de radio son para el trío Sin Nombre.
Muchas gracias, gracias.
Sí, sí, muchas gracias. Tendríamos que poner unas, así como grabamos las canciones, tendríamos que grabar unos aplausos y ponerlos siempre.
Es verdad.
Unos medios de Clemente.
Claro, ya lo hizo Vincent.
Sí, sí, pone los aplausos.
En realidad, todos los que nunca nos aplaudieron.
Claro.
Todos los aplausos que se oyen desde hace 30 años son
todos. No, equipo Tronati.
Y si no, también hay en los pedidos, también podemos pedir que nos manden los aplausos.
Claro.
Por anticipado.
Bueno, pero está a crédito. Está la convocatoria especial del trío con temas de dibujos animados.
Es verdad,
así
es verdad.
Así es. Están recibiendo muchos pedidos, ¿no?
¿Cuál borran de pedidos? ¿Y cuál eligieron?
En este caso es una canción de unos dibujos animados de los años 90, Las Tortugas Ninjas, la canción de Las Tortugas Ninjas.
Sí, usted
le pone un plural que
no
va.
No, de la canción.
No puedo no hacerlo, para mí es Las Tortugas Ninjas.
No, son Las Tortugas Ninja.
No,
es para mí ninja. Son Las Tortugas Ninja. Pero aparte lo dice ninja. Desde que tiene así, desde que tiene 6 años, dice sí. Las Tortugas Ninja.
Claro, no pudo mejorarlo.
No. Desde los 6 años no hice otra cosa que empeorar.
Y eso bueno, es lo... su mejor año.
Sí,
tengo 6 años. Julián Crudo por Twitter lo pidió.
Bueno, sí, muy bien.
Bueno, Crudo, ahí tenés tu tema musical que pediste y los tengo que despedir. Lamentablemente, sí.
¿Por qué?
Sin Nombre, hasta el próximo.
Bueno,
no, hasta la semana que viene.
Me voy a avistar ovnis.
Sí, vaya a avistar ovnis.
Están viendo ovnis por ahí, ¿no?
Hay claro. Ovnis por todos lados.
Mire, ahí hay uno.
¿A dónde?
¿A dónde?
Ahí. Ah, no, era Gillespie.
No, era señor.
Allá.
¿A dónde?
Sí, atención, antes de despedir al trío Sin Nombre y ya que mencionó a Gillespie, quedan todos invitados para el streaming de mañana. Y mañana Gillespie
sí,
toca
sí, el por streaming mediante el sistema de streaming. Atención, pero tienen que entrar a tickethoy.com.
Muy bien. Muy bien. Y ahí están las entradas disponibles.
Ah, sí. Pero yo no saqué entrada.
Bueno,
usted
entre
no
ahora.
No se preocupe.
Tickethoy.com y ¿a qué hora es, Guilherme?
21 a 15 horas y las entradas son muy accesibles, tengo que aclararlo.
Muy bien.
¿En qué sentido?
¿Accesibles en qué sentido?
Uno entra y la saca.
hay que ir a la boletería. Eso se llama.
Bueno, si le parece, convocamos al Sordo Gansé y a sus grandes éxitos. Bueno.
Sí, por favor.
A ver, aquí para Lucas y Lorena le piden La Amanecida.
Oh. bebiendo el día y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo de horizonte y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Hoy se está logra aclarar que canta y te nombra, me llora entre las manos, y esta samba que canta y te nombra, tiene un grito en el
bien, señores, llegó Papá Noel con la trompeta de Gillespie. ¡Esta! ¿Qué va a hacer? Miren lo que se
habían pidiendo. Pedido en la semana Sentimental Over You.
Sí.
Mi bemol mayor. Ahí va.
Un, dos.